Buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias. En la epístola de los Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 1. Y queremos hacer lectura del versículo 1 y luego brincaremos al versículo 16 y 17. No vamos a hacer una exposición de estos versículos, pero sí los queremos usar como introducción a la carta de los Romanos. Eventualmente estaremos explicando en su contexto estos versículos. Dice así la palabra de Dios: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y el versículo 16 continúa: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nuevamente no vamos a explicar estos versículos, eventualmente los vamos a estar exponiendo, sino que queremos usarlo como una introducción a esta preciosa carta. Hoy particularmente queremos montarnos en un helicóptero y alzarnos por lo menos unos 40.000 pies de altura para ver hacia abajo el bosque, para ver un panorama general de la carta de los Romanos. Y luego, si el Señor lo permite, en los próximos 2-3 años, lo que nos toque, vamos a estar explicando versículo a versículo esta majestuosa epístola de los Romanos. La mayoría de los grandes avivamientos a través de toda la historia eclesiástica, si no todos, han estado relacionados directamente con la epístola de los Romanos. Romanos es como un relámpago de fuego que azota en el bosque y lo quema en todo fuego, y no hay nada ni nadie que lo detenga. Si usted está muerto espiritualmente, hay una gran posibilidad que a través de esta carta Dios le dé vida. Esto ha sido un libro a través de los tiempos muy famoso. Y si hay un libro, uno de los 66 libros que tenemos en el canon, si hay un libro que necesitamos entender, es la carta de los Romanos. Uno. Sea usted no cristiano, sea cristiano, todos debemos entender lo que significa esta carta. No he visto tanta confusión en el siglo XXI con esta carta. No he visto tanta confusión en la iglesia contemporánea con lo que significa esta carta. Y queremos entenderla tal como Pablo la escribió. Si Pablo estuviese sentado ahí atrás, que estuviese constantemente, amén, amén, es exactamente lo que sí, yo quise decir. Entonces, es mi anhelo ir despacio, versículo a versículo, para estar explicando esta poderosa epístola que le ha cambiado la vida a muchos gigantes en la fe a través de la historia eclesiástica. Uno de ellos fue un hombre que vivió en el cuarto siglo, nativo del norte de África y profesor en Milán, Italia. Este educado, inteligente profesor, se sienta en el jardín de la escuela y se pone a llorar. Porque se pone a reflexionar en su verdadera condición espiritual. Todo el mundo lo ve como una persona educada, lógica, inteligente, pero su corazón estaba más negro y él solamente lo sabía. De su gran pecaminosidad, de la vida inmoral que llevaba en secreto. Y se sentó en aquella silla y en aquella tarde, en la providencia de Dios, había un rollo en la silla. Él abre el rollo. Era la carta de los romanos. Y justamente lee el capítulo 13, versículos 3 y 4, donde dice: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Romanos 13, 13 y 14. Fue un flechazo en su corazón, porque eso verdaderamente era el problema que él tenía. Y en aquel momento, en llanto, se tiró al piso y reconoció su condición de pecado, su miseria, y le pidió a Dios que lo salvara. Y se tiró al piso de rodillas, y en aquella tarde recibió a Jesucristo como su Salvador y Señor. Su nombre era Aurelio Agustín, mejor conocido como Agustín de Hipona o San Agustín. Uno de los teólogos y pensadores más grandes de la historia cristiana, especialmente en los primeros siglos de la historia cristiana. 1000 años después, un monje perteneciente a una orden religiosa católica romana, nombrada en honor a San Agustín, estaba enseñando en la Universidad de Wittenberg, Alemania, a estudiantes sobre la Carta de los Romanos. Obviamente dentro de un contexto católico romano. Y fue a través de este estudio cuidadoso de los romanos, fue que este monje católico le entregó su vida a Cristo verdaderamente. Abandonó el catolicismo romano y lideró la gran reforma protestante en el siglo XVI. Su nombre, Martín Lutero. Por muchos años, Martín Lutero vivió el gran error de que la justificación de Dios era por obras, de que él tenía que hacer obras para ganarse el favor de Dios. Una carga que ni él mismo podía soportar. Cuando por fin entendió que sí era Dios el que justificaba, pero no por obras, sino por fe, el Señor salvó a Lutero de las garras del catolicismo romano y lo transformó con el poder del Evangelio. Y cuando Lutero comprendió finalmente que es Dios quien justifica solo por la fe, escuchen lo que dijo al respecto, citándolo, lo cito a partir de Lutero. A partir de entonces, sentí que yo mismo había vuelto a nacer y que acababa de pasar por las puertas abiertas del paraíso. Todas las escrituras adquirieron un nuevo significado. Y allí donde antes la idea de la justicia de Dios me había llenado de aborrecimiento, ahora se habría convertido para mí en una expresión dulce e inerrable del más grande amor de Dios. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta de entrada al cielo. Fin de la cita. El poder del Evangelio de Dios lo transformó de ser un monje católico romano cansado de hacer obras para ganarse el favor de Dios, a uno de los mayores exponentes del Evangelio de la gracia de Dios, que revolucionó toda la historia en Europa. Varios siglos más tarde, otro gran hombre en Inglaterra también fue transformado por la carta de los Romanos. Su nombre lo fue Juan Wesley, John Wesley. Wesley se había criado en un hogar cristiano, donde los padres eran cristianos y le habían enseñado todo el Evangelio, y vivían una vida piadosa los padres. Wesley se graduó de la universidad, fue profesor del Nuevo Testamento en Oxford. Y todavía no había conocido a Cristo. Y cuando está con un grupo de jóvenes explicando, estudiando la carta de los Romanos, allí el Señor le abrió los ojos, los oídos, y fue regenerado por el Espíritu Santo de Dios y creyó en el Evangelio. Un profesor del Nuevo Testamento de la Universidad de Oxford. Él dijo después de su conversión que mientras enseñaba la carta a los Romanos, sintió un extraño calor en el corazón y que por primera vez en su vida había nacido de nuevo. Juan Calvino dijo de la carta a los Romanos, y lo cito: cuando cualquier persona adquiere un conocimiento de esta epístola, se abre ante él una puerta de acceso a los tesoros más recónditos de la Escritura. Fin de la cita. El famoso traductor de la Biblia en inglés, William Tyndale, persona que fue ejecutado al final de su vida por la Iglesia Católica Romana por traducir la Biblia al inglés, dijo de esta carta, y cito: la carta de los Romanos es la parte principal por excelencia del Nuevo Testamento y su más pura condensación del Evangelio. En verdad, ningún hombre puede leerlo con excesiva frecuencia o estudiarlo demasiado bien, porque entre más se estudia, más fácil resulta. Entre más se mastica, cuanto más agradable su sabor. Y cuanto más se escudriña a fondo, cosas cada vez más preciosas se hallan en él. Así de grande es el tesoro de cosas espirituales que yacen aquí escondidas. Fin de la cita. La carta de los Romanos tomó a un don nadie, Juan Bunyan, el famoso escritor del Progreso del Peregrino, y de ser un don nadie, lo convirtió en este gran autor a través de la carta de los Romanos. Y en mi corazón, mi deseo, que si todavía no crees en Cristo, si no has llegado a un pleno conocimiento de Dios por medio del Señor Jesucristo, que esta carta te dé un puño en la cabeza y te traiga de rodillas a Jesucristo. La carta de los Romanos puede deleitar a la persona más intelectual, más lógica, más estudiosa, más brillante que puede existir. Como a la misma vez, puede traer lágrimas a los ojos del alma más humilde y paz a la mente más simple que puede existir. Finalmente, ¿en qué concuerdan todos estos gigantes de la fe con la carta de los Romanos? Todos ellos concuerdan que necesitamos conocer, entender en su contexto. Tenemos que darle la interpretación correcta de esta carta y aplicar este libro en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la carta a los romanos enseña y contesta qué es el evangelio de Dios, como ningún otro libro en la Biblia lo hace. Así que si usted está aquí esta mañana, no es coincidencia. Es la providencia de Dios que lo trae a este lugar para escuchar qué es el evangelio de Dios. Y en los capítulos 1 al 11 veremos un evangelio que salva. Luego, continuando los capítulos 12 al 16, veremos un evangelio que transforma. Y es impresionante la cantidad numerosa que hace esta carta citando libros del Antiguo Testamento. El autor va a validar y explicar su argumento del evangelio ¿con qué? Con el Antiguo Testamento, con la Biblia. En 50 ocasiones se citan pasajes del Antiguo Testamento. En otras palabras, este autor es un expositor de la palabra de Dios. Explica la Biblia con la Biblia. Algo que carece en el siglo XXI en el púlpito hoy día. Romanos repite la palabra Dios 154 veces. Repite la palabra ley 77 veces. Aquí vamos a entrar todo en una sesión de corte. ...66 veces repite Cristo, 45 veces pecado, y fe unas 40 veces. La carta a los romanos va a responder a muchas preguntas acerca del hombre y de Dios como ningún otro libro lo hace. ¿Qué pregunta va a responder este libro? ¿Cuáles son las buenas noticias de Dios? Y si existen las buenas noticias, ¿cuáles son las malas? Porque todos hablamos de las buenas noticias. Y está implícito que si hay buenas noticias, hay unas malas noticias. ¿Jesús es Dios en realidad? ¿Cómo es Dios? Responde preguntas, ¿cómo Dios, un Dios de amor, puede enviar personas al infierno? ¿Verdad que muchas personas hacen la pregunta? Preguntas, ¿por qué los hombres rechazan a Dios y a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué hay tantas religiones falsas e ídolos? ¿Cuál es el pecado más grande del hombre? ¿Por qué existen las perversiones sexuales, el odio, el crimen, la deshonestidad y todos los demás males del mundo? ¿Cuál es el parámetro conforme al cual Dios condena a las personas? ¿Cómo puede una persona que nunca ha escuchado al Evangelio tener responsabilidad espiritual? Algunos siempre vienen con la misma pregunta. ¿Y qué de estar aquellos indios que están en la isla desierta y nadie les predicó el Evangelio? Romano va a explicar. Pero aquí nadie se va a librar de las acusaciones. ¿Cómo puede ser que los judíos tengan una mayor responsabilidad de creer que los gentiles? ¿Quién es un judío verdadero? ¿O existe una verdadera ventaja para el judío más que el gentil? Contesta la pregunta, ¿qué tan bueno es el hombre? ¿Se considera usted una persona buena? ¿Se considera usted una persona buena comparado con romanos? No como lo que dice la sociedad allá afuera. ¿Cómo se relaciona un cristiano con Abraham? ¿Cómo puede un pecador ser perdonado y a la misma vez justificado por Dios? ¿Por qué es importante la muerte de Cristo? ¿Cuál es la importancia de su resurrección? ¿Cuál es la importancia de su vida presente en el cielo? ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Cristo murió por toda la humanidad? ¿O murió solamente por unos escogidos? Aquí, hermanos, vamos a hablar de temas que ninguna de las iglesias se atreve a hablar. Pero hay que explicar lo que dice Pablo a través de los romanos. ¿Dónde pueden encontrar los hombres paz y esperanzas reales? ¿Cómo están relacionados todos los hombres espiritualmente con Adán? ¿Y de qué manera los creyentes están relacionados espiritualmente con Jesucristo? ¿Qué es la gracia? Recién la cantamos, ¿verdad? ¿Qué es la gracia? ¿Y qué función cumple? ¿Cómo se relaciona la gracia de Dios y a la misma vez la ley de Dios? ¿Cuántas naturalezas tiene un cristiano? ¿Qué hace el Espíritu Santo por un creyente? ¿Qué tan íntima es la relación de un cristiano con Dios? ¿Por qué sufrimos como cristianos? ¿Qué son elección, predestinación? ¿Cuál es el plan de Dios para Israel? ¿Cuál es el futuro para Israel? Estos días que estamos viendo tantas noticias del conflicto bélico de Israel, vamos a estudiar exactamente de la Biblia cuál es el plan de Dios para Israel. ¿Por qué y para qué han sido escogidos los gentiles por Dios? ¿Cuál es nuestro compromiso espiritual verdadero? ¿Qué es la libertad verdadera que habla Pablo en Romanos 14 y 15? ¿Y qué tan importante es la unidad de la iglesia? Y tenemos muchas preguntas más, pero no queremos seguir haciendo hincapié en todas estas preguntas. Romanos habla a nosotros hoy día con el mismo efecto con que habló a los hombres en el primer siglo. Esta carta es tan moderna para hoy, para nosotros, como lo fue en el primer siglo. ¿Por qué? ¿De qué nos va a hablar Romanos hoy día? Romanos nos va a hablar de aspectos morales que hoy día ya no se atreven a declarar, proclamar en los púlpitos de la iglesia. ¿Cuáles son sus aspectos morales? Adulterio, fornicación, homosexualismo, odio, homicidio, mentira, inmigración ilegal, someterse a las autoridades del gobierno y sobre la desobediencia civil. Esta carta nos va a hablar sobre cuestiones intelectuales, enseñándonos que el hombre natural se confunde a causa de tener una mente reprobada. Tú podrás tener todos los títulos, todos los grados, podrás tener más grados que un termómetro en la universidad. Pero si estás sin Cristo, tiene una mente reprobada y no vas a entender las cosas espirituales de Dios. Esta carta nos va a hablar de cómo los creyentes debemos relacionarnos los unos con los otros aquí dentro de la iglesia local. Nos va a hablar en términos psicológicos, indicándonos de dónde viene la verdadera libertad del hombre frente a la carga de la culpa. Nos hablará teológicamente, enseñándonos acerca de la relación entre la carne y el espíritu, entre la ley y la gracia, entre las obras y la fe. Pero por encima de todo, esta carta nos va acercar profundamente a Dios. Cuando entendamos bien esta carta, te prometo que nos vamos a tirar de rodillas y vamos a adorar al Dios de la Biblia. Y transformará nuestras vidas, nuestros hogares, nuestro pensar. El Evangelio transforma vidas. El Evangelio transforma vidas. A mí no me entra por la cabeza. No es una persona transformada por el Evangelio. No es de acuerdo a Pablo. Sí, podrás tener un conocimiento vasto, intelectual, en principios del Evangelio, pero si no has transformado tu vida, no es el Evangelio de Romanos. Este Evangelio nos acerca a Dios. Y no solo nos explicará en forma simple el poder del Evangelio, sino que también nos mostrará cómo vive uno, cómo es tu conducta en esta vida presente, tras ser impactado por el Evangelio. En primer lugar, veamos quién es el autor. ¿Quién es el autor de los Romanos? Versículo 1, capítulo 1, versículo 1 nos lo dice. Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo fue el autor de 13 libros de los 27 que existen en el Nuevo Testamento. Pablo fue un evangelista, fue misionero, fue un plantador de iglesia, teólogo, apologeta, discipulador, profesor de seminario, decano de seminario, pero sobre todo, Pablo fue un pastor de la iglesia de Dios. Así que, en forma teológica, Pablo va a compartir su corazón pastoral con nosotros. Pablo fue originalmente llamado como Saulo, en honor al primer rey de Israel. ¿Se recuerdan el primer rey de Israel? ¿Cómo se llamaba? Saúl. Saulo perteneció a la tribu de Benjamín y nació en una ciudad que se llamaba Tarso, hoy día localizada en la moderna Turquía. Saulo fue entrenado en el judaísmo por el rabino Gamaliel. Gamaliel fue el nieto de Gilel, el rabino más famoso que ha existido en toda la historia del judaísmo. Saulo fue educado en el judaísmo de lo mejor de lo mejor. En otras palabras, no había más religioso que Pablo, que Saulo. Saulo fue un fariseo. Seguramente tuvo que memorizar y aprender a interpretar las escrituras de acuerdo a la tradición rabínica. Los fariseos eran una secta religiosa élite de la época. Su nombre significa apartados. Su padre fue ciudadano romano. Así que él también era ciudadano romano y gracias a esto llegó a poseer los credenciales más altas que podían alcanzarse en aquel tiempo, tanto en la sociedad greco-romana como en la judía. Saulo era un hebreo de los hebreos. En otras palabras, era un legalista celoso de su religión al punto que comenzó una persecución sangrienta en contra de los primeros cristianos. Para Saulo, los primeros cristianos eran una secta, un culto que atentaba contra la religión de los judíos. Y Saulo estuvo presente en la muerte del primer mártir de la iglesia. ¿Recuerda de quién?
Esteban.
De Esteban. Y allí cuando apedrearon a Esteban y lo mataron, dice el médico Lucas en Hechos 8:1, que Saulo estaba completo de acuerdo con ellos en la muerte de Esteban. Saulo de Tarso quería exterminar a todos los cristianos a cualquier costo. Dice Hechos 8:3, dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. En Hechos 9:1 vemos que Saulo fue al sumo sacerdote, a la máxima autoridad religiosa, ¿para qué? A buscar permiso para continuar arrestando y exterminar a estos cristianos. Creo que si Saulo de Tarso hoy día entra por esa puerta, hay un corre y corre aquí en este salón. Estamos todos corriendo. Lo que el malvado Amán, el enemigo de los judíos en el libro de Esther, ¿se recuerdan? Que quería exterminar a todos los judíos, lo fue Saulo de Tarso. Para los primeros cristianos, quería exterminarlo a todos. Y así que consumido por una pasión de encarcelar y ejecutar a cristianos, una tarde salió hacia Damasco. Pero sucedió algo bien grande en ese camino hacia Damasco. Y si me acompañan a Hechos capítulo 9, versículo 1. Escuchen cómo lo relata el médico Lucas lo que sucedió. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si se encontraba algunos que pertenecieran al camino, el camino era llamado los cristianos, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, los trajeron a Damasco, y estuvo allí 3 días sin ver, y no comió ni bebió. ¿Qué pasó en su camino hacia Damasco? Allí tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Con el Cristo resucitado. Y en ese momento Saulo estaba aterrorizado porque estaba en la presencia de Dios y desgarrado al descubrir que él mismo estaba luchando contra Dios. Él creía que estaba haciendo bien sirviéndole a Dios, pero cuando se encuentra con Dios, con Cristo, se dio cuenta que estaba en contra de Dios. Y no tengo ninguna duda que Saulo hacía todo lo bueno para agradar al Dios de Israel, a Yahweh. Solo que le faltaba una pieza en su ecuación. Y era Cristo. Y no me cabe duda que tuvo que ser el mismo Señor Jesucristo que tuvo que presentarse ante Saulo, porque ¿quién le iba a predicar el Evangelio a Saulo? Nadie. El mismo Señor se le reveló y se lo predicó. Saulo hizo muchas cosas horrendas para exterminar los primeros cristianos. Años más tarde de su conversión, escuchen lo que dice el 1 Timoteo, en una de sus autobiografías, versículos 12 al 15, dice: doy gracias a Dios, a nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia, mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Es la actitud correcta para venir ante Cristo. Reconocer de que somos de lo peor. Después de ocurrió esto, el encuentro con Jesús en camino hacia Damasco, el Evangelio transformó su vida. De perseguidor a la iglesia se convirtió en ¿qué? Un pastor de la iglesia. De aterrorizar discípulos de Cristo pasó a ser un discipulador de Cristo. De eliminar a líderes cristianos, comenzó a desarrollar nuevos líderes cristianos. De amenazar y arrestar a cristianos, a amar y servirle a los cristianos. De destructor de iglesias a plantador de iglesias. Después de su conversión, inmediatamente Pablo comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo, como vemos en Hechos capítulo 9, al punto que ahora todos los judíos se fueron en contra de Pablo. En cada ciudad que Pablo entraba, querían arrestarlo, querían matarlo. Como dice un comentarista, es mejor que se hubiera hecho check-in en la cárcel antes que un hotel, porque siempre lo estaban buscando. Luego Pablo partió para Arabia de Nabatea, y allí tuvo un entrenamiento, un seminario divino de 3 años, como nos dice Gálatas 1, 17, 18. Fue el mismo Señor Jesucristo que lo instruyó en el Evangelio. ¿Cómo llegamos a la conclusión? Dice Gálatas 1, 11 y 12. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. 3 años en un seminario divino, y el profesor era Jesús, era Cristo. Wow. Luego, después de esos 3 años, Pablo fue a Jerusalén y allí conoció a los demás apóstoles. Y fue allí, por la gracia del Señor y por la intercesión de Bernabé, los demás apóstoles finalmente reconocieron a Saulo como un creyente verdadero y lo aceptaron en la comunidad de los primeros cristianos, porque al principio nadie, ningún cristiano, no creía que Saulo se había convertido al cristianismo. Tenía miedo todavía. Sin lugar a dudas, Pablo ha sido una de las personas cristianas que ha influenciado el cristianismo después del mismo Señor Jesucristo a través de toda la historia. Ahora, veamos ahora el lugar y el tiempo en que se escribió Romanos. Y ustedes saben que Pablo hizo 3 viajes misioneros. Y después realizó su último viaje a Roma para tener una audiencia ante el César. En el tercer viaje, Pablo visitó por tercera vez la ciudad de Corinto, y fue allí que probablemente en su estadía en Corinto tuvo el propósito inmediato de recolectar otra ofrenda para los creyentes necesitados en Palestina, como vemos Romanos 15, 26, y allí escribir la carta dirigida a la iglesia en Roma. Posiblemente esta carta se escribió en el año 58 después de Cristo, justo antes de que Pablo saliera con rumbo a Jerusalén para poder llegar antes del Pentecostés, como nos muestra Hechos 20, 16. Ya que sabemos el autor, la fecha, el lugar, es importante saber el tema central de la carta, siempre cuando estudiemos un libro en la Biblia, cualquiera de los 66 libros, lo primero que el estudiante hace es, debemos buscar el tema central, uno, de la carta, porque ese es lo que va a dirigir nuestro estudio. Es lo primero que buscamos. ¿Cuál es el tema central de esta carta? ¿Cuál fue el significado por la cual Pablo exclusivamente le escribe a esta iglesia en Roma. Si usted le escribe una carta a su cónyuge, usted va a escribir con un propósito. Ese es el propósito que estamos buscando en Romanos. ¿Cuál es el tema central? Y el tema central de esta carta es lo que yo entiendo y es mi convicción, es el corazón del Evangelio. ¿Qué es eso? La justificación por la fe. La justificación por la fe. En los capítulos 1 al 11 veremos la teología, la doctrina de la justificación por la fe, mientras que en los capítulos 12 al 16 veremos la práctica de aquellos que han sido justificados por la fe. Teología, doctrina con la práctica, algo muy común en Pablo. Y claro, lo vamos a estudiar en su totalidad cuando lleguemos ahí. Si usted ha sido justificado por la fe, solo por la gracia de Dios y solo los méritos de Cristo, usted se caracterizará por la conducta y estilo de vida que vamos a ver delineados en los versículos 2, en los capítulos 12 al 16. Y aquí hago una pausa en un comentario mío, no inspirado. Está en San Andrés. No me haga mucho caso. Pero aquí está mi meollo. Si le damos la interpretación correcta a estos libros del Nuevo Testamento, específicamente a esta carta, hoy día en el evangelicalismo moderno, muchos profesan que han sido justificados por la fe. Y pueden articular muchas de estas doctrinas correctamente. Hasta que llegamos al capítulo 11. Cuando llegamos, empezamos el capítulo 12 al 16, es como que no existiera. Como que la conducta no persigue a la doctrina. O como desmembramos la práctica de la teología. Y estoy seguramente que si Pablo estuviese hoy día, tuviese la misma conclusión. Espera. Una cosa va con la otra. Muchos profesan ser creyentes, pero a la misma vez viven vidas que se caracterizan por el pecado, por adulterio, fornicación, inmoralidad en el matrimonio, no se someten a las autoridades del gobierno, no matan el pecado en sus vidas, no se congregan o no son parte de una iglesia local y muchas otras cosas más. Vamos. De iglesia a iglesia, shopping churches. O peor aún, no me tengo que congregar. Y hermanos, no podemos desmembrar los capítulos 12 y 16 de la carta de los romanos. Ahora, y aunque esto es simplemente en forma de introducción, lo vamos a estudiar en su forma más compleja. ¿Qué significa ser justificado por la fe? ¿Qué significa ser justificado por la fe? ¿O qué significa el término justificación? La justificación es un acto legal instantáneo de parte de Dios mediante el cual Él declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece y nos declara justos ante sus ojos. Es una declaración legal. Si usted está en una corte y usted está acusado de X delito, finalmente el juez va a hacer una declaración. inocente o culpable. Ese es el acto de la justificación. Entonces, ¿qué significa justificación por fe? Es la declaración de Dios de que la persona ha sido restaurada al estado de justicia a través de la creencia y confianza en la obra de Cristo y no sobre la base de los propios logros. En palabras simples, es la declaración legal de Dios a una persona cuando ésta viene en genuino arrepentimiento y fe en Cristo. Y esto es lo que le explica Pablo a la iglesia de Roma. Yo sé que de a partir del siglo XIX y XX, especialmente aquí en Estados Unidos, el pragmatismo, las conversiones falsas, la invitación a los altares, la manipulación en las iglesias, ha creado una gran cantidad de bautismos de personas que en realidad no han sido justificados por la fe. Y ese cáncer empezó en el siglo XIX aquí en los Estados Unidos y se ha exportado a Centroamérica, Sudamérica y África. Son justificaciones por el hombre, pero no por Dios. Esto es lo que explica Pablo aquí en la iglesia de Roma. Y ahora, ¿cómo sabemos? Si la persona verdaderamente ha sido declarada justa por Dios, ¿cómo podemos saberlo? Nosotros no somos omniscientes, ¿verdad? Nosotros no podemos ver el corazón como lo podía ver Jesús. ¿Cómo podemos saber si una persona verdaderamente ha sido justificada por la fe? Un trabajo que solamente Dios puede hacer. Cuando esa persona manifiesta los capítulos 12 y 16 en su vida. Sencillo como eso. Entonces podemos llamar los capítulos 12 al 16 las características de la persona que ha sido justificada por la fe. Ese es el tema central de esta carta. En otras palabras, ¿qué es el verdadero evangelio? Y si este tiene poder para transformar vidas. Y si tu vida no ha sido transformada, podemos llegar a una conclusión. De acuerdo al libro de los Romanos. Objetivamente, no más en sentimientos. Pero vean que Pablo también menciona otros propósitos. Y él menciona varios propósitos. Primero que nada, uno de los propósitos, otro propósito que tenía Pablo, simplemente quería visitar a la iglesia de Roma en varias ocasiones, pero por causas providenciales no pudo ser. Vean el capítulo, versículo 13, 1:13. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Él quería visitar la iglesia de Roma. Él no fue el plantador de esa iglesia. Y es probable que la iglesia en Roma se haya sido formada por un grupo de los primeros cristianos que estuvieron el día de Pentecostés, como vemos allá en Hechos capítulo 2, versículo 10, cuando comenzó la iglesia en Jerusalén, había un grupo que fueron convertidos de Roma en aquel día. Posiblemente esos hermanos fueron los que plantaron la iglesia allá en Roma. Otro propósito de Pablo era que quería realizar una obra evangelística, vean el capítulo 1, versículo 15, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Yo pensando en este pasaje, yo creo que Pablo quería ir a Roma y predicar el evangelio a toda la iglesia para estar seguro de que es el evangelio que está hablando él. Otro propósito era que Pablo quería visitar la iglesia en Roma por su propio beneficio. Vean el versículo 1:12. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Él quería visitar esta iglesia no solamente por la causa de Cristo, sino que también por el bien de la iglesia, por el amor a los perdidos y sobre todo por su propio provecho personal. Otro propósito de la carta fue una presentación que él hizo de sí mismo como apóstol de Jesucristo. Ahí lo pueden ver en el versículo 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Su declaración apostólica. Les dijo todo este tratado teológico monumental para certificar que él verdaderamente había sido entrenado por Jesús y era un apóstol genuino de Jesucristo. ¿Se recuerdan que para ser un apóstol necesitaba dos calificaciones? Que la estudiamos en el pasado. Uno, que tenía que ver al Cristo resucitado, y otro, que había estado con Jesús en todo el ministerio. Pues, en estos 3 años que estuvo en Arabia, él estuvo presentemente con Jesucristo. Y finalmente, Dios le concedió el deseo a Pablo. Pablo quería ir a Roma, Y Dios en su providencia se lo otorgó, pero no en calidad de turista, sino como prisionero. Así que tengan cuidado con lo que piden. Pero el Señor, en su providencia, lo llevó a Roma. Y como ciudadano romano, Pablo solicitó ser juzgado como un ciudadano romano delante del César, allá en Roma. Y fue allí, cuando estuvo prisionero, que escribió las cartas de la prisión. ¿Alguien se recuerda? Las 4 cartas. Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Y allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió estas cartas, que se conocían como las cartas de la prisión. Hermanos, la verdad que no podemos estimar el gran impacto que tuvo este gran varón de Dios en sus tiempos. El impacto, el número, no podemos saberlo de Pablo. Algunos historiadores han calculado que para el cierre del periodo apostólico, al final del primer siglo después de Cristo, había 500.000 de cristianos en toda la zona de Palestina, Grecia, y en toda esa zona, Italia. Alrededor de 500.000 de cristianos. Solamente Dios sabe cuántas de esas personas fueron impactadas por el apóstol Pablo. Y a lo largo de los siglos, miles y miles de personas, incluso usted y yo, hemos sido impactados por los escritos y las cartas de este hermano que el Señor usó grandemente. A veces uno llora cuando está leyendo estas cartas de Pablo, porque tocan lo más profundo de la esencia del ser humano y nuestra intimidad con Dios. Gloria a Dios por este hermano. Y todavía sigue impactando. Y a lo largo de los siglos, los escritos han alcanzado miles de gentiles para la gloria de Dios. Y finalizando, ¿qué otros temas vamos a tomar? En el capítulo 1 veremos el poder de Dios para salvación, el Evangelio. Cuando yo le digo a usted, predícale el Evangelio, predícaselo. No tienes que añadirle, no tienes que quitarle. Dilo tal como es. El poder reside en el mensaje, no en usted. Dígale que es un pecador. Dígale que está separado de Dios. Dígale que se va a morir en un infierno eterno. Pero Dios, en su misericordia, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Jesús, vida eterna. Predícale el Evangelio, hay poder en el Evangelio. ¿No lo sabe usted? En el capítulo 2:3-18, veremos las acusaciones en nuestro contra, que tenemos en contra de nosotros. ¿Cuáles son nuestras acusaciones? ¿Cuál es el veredicto del juez? ante usted, ante mí. Vamos a leerlo, capítulo 3, versículo 10. No está, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Tú dices que tú buscas a Dios? No, tú no buscas a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay alguien que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Tú dices que eres bueno? No. Sepulcro abierto es su garganta, engaña de continuo con su lengua. Somos mentirosos. Es nuestra esencia, lo más profundo. Veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca en maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre.
Ahora sí, yo no soy asesino. Sí, pero con tu mente lo quieres matar. Con tu enojo y tu odio lo quieres matar. Lo cual nos hace un asesino, según Jesús. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No tiemblas ante Jesucristo, ante su gran santidad, y sigue en el pecado, como si nada. Ese es el veredicto en la corte. Luego veremos del capítulo 3, 19 al 5, veremos la gran doctrina de la justificación, la doctrina que desató la gran reforma protestante del siglo XVI. Vamos a explicarlo en su contexto. ¿Qué fue lo que sucedió en el siglo XVI? En los capítulos 6 y 7 veremos la doctrina del pecado o la depravación total del hombre y la doctrina de la mortificación de la carne. Yo le pregunto, ¿se conoce la doctrina de mortificación de la carne? Nadie sabe qué es esa doctrina. Los puritanos lo sabían en el siglo XVII, pero la iglesia hoy moderna, ¿qué es eso? ¿Mortificación de qué? ¿Con qué se come eso? Vamos a llegar a Romanos y lo va a explicar Pablo. Doctrinas que ya nos enseñan en la iglesia del siglo XXI, la doctrina del pecado, capítulo 6 y 7. En capítulo 8, llegamos a la luz. Y veremos qué es vivir en el Espíritu y la victoria que hemos logrado en Cristo Jesús. Ahora, cuando llegó el capítulo 8, después de los primeros capítulos, el Evangelio va a brillar. Va a brillar. En los capítulos 9 al 11 veremos el plan de Dios para Israel. Vamos a ver que la iglesia e Israel no es lo mismo como muchos creen en el día de hoy. Son dos cosas totalmente diferentes. Y Dios tiene un plan para cada una. Y de los capítulos 12 al 16 veremos la conducta de aquellos que han sido transformados por el Evangelio. ¿Cuáles son nuestros deberes cristianos en la iglesia local? Oh, sí. Vamos a ir ahí. Eso de venir aquí como esto es un restaurante y un teatro, esto Pablo lo va a desmantelar. Hay que servir en la iglesia. Tenemos dones y los vamos a poner en uso para la gloria de Dios y la edificación de su pueblo. Pablo, es Pablo que lo va a decir, no yo, hermano, se nos recomienda. Va a hablar también de nuestros deberes cristianos en el hogar, con nuestra familia, con nuestra sociedad. Va a hablar de nuestra actitud hacia las autoridades, hacia el gobierno. ¿Vamos a entrar en contra del gobierno? ¿Nos vamos a someter? ¿O vamos a hacer las cosas como queremos hacerlas? ¿Vamos a protestar? ¿Vamos a unirnos en la protesta contra el gobierno? ¿O nos vamos a someter a las leyes del gobierno, aunque sean fraudulentas, aunque estén en contra de nuestros principios? Pablo va a hablar de todo esto. Va a hablar de nuestro amor hacia el prójimo, capítulo 13, versículo 8 al 14. En los capítulos 14 y 15 veremos los asuntos de conciencia. ¿Hacer un tatuaje es un pecado? Vamos a hablar temas como ese. ¿Escuchar música secular es un pecado? ¿O existe una libertad cristiana? ¿Qué es la diferencia entre un principio bíblico y una preferencia? Porque no podemos ser legalistas, hermanos. No podemos ser legalistas, es algo que he visto en la iglesia contemporánea hispana, que sé que viene del catolicismo romano con el hybrid del pentecostalismo. No podemos ser legalistas. No podemos añadirle ni quitarle a la escritura. Vamos a estudiar qué son principios, obedecemos los principios bíblicos, y aquellas que son preferencias, vamos a explicar exactamente cuáles son, cómo debemos actuar ante ellas. Debemos ser maduros en la fe y no débiles en la fe. ¿Libertades cristianas? Sí, existen libertades cristianas. Yo sé que algunos se van a enojar, pero existen. Pablo nos va a hablar de ellas. Y finalmente, en ese capítulo 15, todo va a ser para la unión de la iglesia, en la iglesia, para la gloria de Dios. Y en el capítulo 16 veremos cómo debe ser nuestro amor hacia los hermanos de nuestra iglesia local. ¿Vieron, mis amados hermanos? Esto va a ser un manjar que vamos a todos compartir en los próximos años para aprender y crecer en la fe en Cristo Jesús. Y que todos podamos decir, como el apóstol Pablo concluyó en su carta, que todos podamos unir al coro de él: oh profundidad de riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Que esta carta de los romanos impacte y transforme nuestra vida. Oremos.